muy, muy fuerte para productos que tienen que ver con que han sido declarados patrimonio de la humanidad. Pueden haber bellezas naturales o cosas hechas por el hombre que vale la pena conocerse. Todo lo que se ha declarado de algún modo patrimonio de la humanidad, yo a todo el mundo que pueda le recomiendo. Acá en la Argentina tenemos muchos lugares, desgraciadamente Tucumán no tenemos algo así, pero por ejemplo el Camino del Inca, tenemos la Quebrada de Humahuaca, tenemos Talampaya y en La Rioja, tenemos los glaciares en el sur, tenemos el Valle de la Luna en San Juan. Son realmente lugares únicos en el mundo. A veces preferimos ir a un país vecino, al turismo tradicional de sol y playa, y no conocemos cosas que tenemos en nuestro país, que son patrimonio de la humanidad, que son únicas. Yo he tenido oportunidad de conocer el Valle de la Luna, de conocer Talampaya, de conocer la Quebrada de Humahuaca, y son experiencias realmente únicas, ¿no? ¿No? Son muy, muy interesantes.
Mucha belleza y que te renueva totalmente este contacto con la naturaleza. Eso es muy importante. Bueno, yo creo que es lo que más se está buscando, ¿no? Al menos el turismo interno o el regional pasa por ese tipo de actividades.
Sí, así es. También hay otros tipos de turismo, como el turismo de salud. Si nos acordamos hace un tiempo, habían los tours a Cuba para operarse la vista o para mejorar cuestiones de salud. Acá cerca, en las termas de Río Hondo, tenemos un turismo termal que tiene que ver con el spa, con una búsqueda de salud a través de un contacto de cosas naturales, no tan experiencias tan artificiales, y que realmente son buenas, son muy buenas para buscar el bienestar y el placer, sobre todo a partir de determinada edad, que la gente está buscando, bueno, un agua termal, está buscando que lo traten, que lo mimen.
Barroterapia.
Y ese tipo de cosas que realmente, bueno, son muy positivas, ¿no? Bueno, ¿cómo no hablar del turismo cultural, ¿no? Como un tipo de turismo también. La búsqueda de experiencias fuertes en el teatro, en la música, en la arquitectura. Buenos Aires es muy fuerte, ¿no? En eso. La arquitectura que uno puede ver en Buenos Aires, si uno quiere hacer un tour que tenga que ver con monumentos históricos, con belleza arquitectónica, es muy rico Buenos Aires, realmente.
Ahí entraría
el Teatro Colón.
Claro, el Teatro Colón, Teatro Colón es muy, muy fuerte, inclusive delegaciones estudiantiles que hacen ese turismo, hacen la obligada recorrida por el Teatro Colón.
Y sí, por el edificio del Congreso. O sea, todo eso tiene un impacto muy fuerte, uno realmente aprende
ahí
mucho.
Ahí entra lo necrológico, digamos, los cementerios.
Eso lo iba a hablar, bueno, está el cementerio de la Recoleta, que es un atractivo cultural muy importante. Ahí hay profesores de historia que están haciendo los recorridos y hay inclusive un tour que van todos los sábados y es realmente una clase de historia porque se recorren los monumentos, pero el profesor de historia se está alargando a hablar de historia. Y terminan siempre en un monumento en particular, y realmente muy, muy lindo, ¿no? Lo que pasa ahí en el cementerio de la Recoleta es muy lindo. Pero también hay otro tipo de turismo, que es el turismo necrológico, ¿no? Hay tema para todos, ¿no? Donde la gente busca el contacto con tragedias, con la muerte. Pero eso ya es algo de nicho, ya para para un mercado con una psicología muy particular. Pero para explayarme un poquito
son
más...
Son nichos
de mercado, en todos los sentidos de la palabra. Pero acá Tucumán también tiene un fuerte atractivo cultural. Tenemos el Teatro Alberdi, tenemos el Teatro San Martín, que tiene el Teatro Mercedes Sosa, que están con actividades permanentemente. Hay una movida cultural de teatro under en Tucumán que es muy interesante. Hay bares que tienen agenda con pequeñas salas de teatro, no quiero dar nombre a ese archivo, pero todos sabemos a quién nos referimos, que son fuertes y que son buscadas por el tucumano y por la gente que viene. Tenemos también una arquitectura, no tanta riqueza como en Buenos Aires, pero hay solamente alrededor de la plaza ya hay una arquitectura fuerte e interesante para recorrer. En momentos desarrollamos un circuito del arquitecto Sacriste, por ejemplo, y están registradas cuáles son las casas y dónde están. No están abiertas las puertas porque están habitadas con familias y ese tipo de cosas, pero son hitos de la cultura que son de nicho también, porque hay arquitectos que buscan en particular alguna cosa, pero realmente Tucumán está por lejos como la punta de todo el norte en todo lo que es la parte cultural. Bueno, ahora con la música, el teatro, Mercedes Sosa se está moviendo mucho. Tenemos los espectáculos de Tina, el nuevo espectáculo de Tina, tenemos el espectáculo de Luces y Sonido, la Casa Histórica, que bueno, son atractivos culturales interesantes, no solo históricos, porque bueno, Tucumán es el centro de la historia de la independencia de la provincia, y eso a veces nosotros los tucumanos no lo valoramos lo suficiente, ¿no? No solamente se declaró la independencia del Tucumán, sino que se declaró por una cuestión particular, por varias cuestiones particulares. Acá se libró la batalla de Tucumán, que era el momento bisagra en la lucha por el proceso de independencia, 1810 y 1816. En Tucumán, el único lugar donde estuvieron mano a mano Belgrano y San Martín, decidiendo una estrategia después de la batalla de Tucumán, que Belgrano derrota definitivamente a los realistas en la batalla de Salta y los sigue persiguiendo, digamos, territorio boliviano, pero pierde Vilcapugio y Ayohuma y vuelve a Tucumán, y acá se encuentran con San Martín, y San Martín le dice, no, la estrategia no es ir por tierra, bajar a San Juan, Mendoza, cruzar los Andes, liberar Chile y llegar en barco a Perú. Bueno, parecía una locura, pero el militar era San Martín, y no Belgrano, ¿no? Bueno, todo ese atractivo cultural, eso tenemos que contarle a los turistas. Acá nació Monteagudo, acá nació Alberdi, nació Ricardo Rojas. Tenemos una cultura, tenemos un rol muy importante en lo que es la Argentina, lo que es el proceso de la independencia.
Tal vez nosotros lo redescubrimos en el 2016 con el tema del Bicentenario.
Así es.
Hubo una fuerte movida turística de ese tipo de turismo, digamos, más histórico, ¿no? Más cultural.
Y necesitamos realmente los tucumanos tomar conciencia de esto.
Bien, bueno, bastante... bastante interesante. ¿Hay algo más por ahí o lo dejamos para después de la... Hacemos un encuentro con la música y volvemos con un poquito más, ¿eh?
Perfecto.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar.
20:43 minutos, 15 grados, la actual marca térmica, y estamos con Alejandro Aubier. Un poco nos está contando todas las características que tiene el turismo, las diferentes caras, las diferentes demandas, y esto sobre todo hace a los diferentes gustos y a las diferentes culturas.
Así es, realmente hay turismo para todos los gustos, y dentro de los turismos hay turismo por temas, ¿no? Temático. Uh-huh. Más allá de todo lo que hablábamos en el bloque anterior, terminábamos con el turismo cultural. También es importante remarcar que hay un turismo gastronómico. O sea, inclusive hay guías de turismo que tienen que ver con la gastronomía. Si bien la gastronomía es transversal a todos los otros tipos de turismo, porque uno puede ir a contemplar un paisaje y de paso, digamos, probar la comida autóctona, la comida del lugar, los tipos de comida que hay. Hay gente que hace turismo con el eje en la gastronomía. Y la Argentina es potente en eso. El turismo de la carne uh-huh. argentina es la mejor carne del mundo, y la gente lo busca por eso. Ya desde hace tiempo se hacen guías de turismo gastronómico, ¿no? Acá en Buenos Aires hay guías bastante importantes. Acá en Tucumán se han desarrollado también folletos con la comida autóctona local, ¿no? La empanada tucumana es marca registrada en todo el país. La carne picada a cuchillo, el huevo duro, la cebolla verde, el condimento del comino uh-huh. y el pimentón, el horno de barro, realmente eso a la gente son marcas registradas.
Totalmente diferente a otras provincias, inclusive de la región.
De la región, que tienen otras características, ¿no? Otras características las empanadas. También la humita es exclusiva, el choclo se conoció en América. Uh-huh. Entonces la humita, que es una comida tradicional que viene de los pueblos originarios, en burrica, bueno, con el frito que nosotros le conocemos, sí, sí. Que también se le pone al locro. El locro también es importante y potente. Y si vamos al sur de Tucumán, encontramos el pastel de novia, que es un pastel de pollo.
No sé si seguirán haciéndose en Río Seco un concurso del pastel de novia.
Sigue haciéndose concurso de pastel de novia. es un distintivo, no algo que solamente se come acá en Tucumán, es muy conocido. Y la verdad es que para el turista que viene le es simpático probar, ¿no? Todo este tipo de gastronomía. Hay rutas en el mundo desarrolladas en torno a, por ejemplo, el jamón ibérico. Uh-huh. Bueno, también en torno a la bebida. O sea, la gente, por ejemplo, va a Irlanda a probar distintos tipos de cerveza, o a Bélgica, este famoso el muñequito, en Bélgica que está en la fuente, el Mannequin Pis, que una vez al año hace la pis, pero es cerveza, ponen cerveza y la gente uh-huh. va, bueno. Son fiestas que tienen que, bueno, la fiesta de San Patricio en Irlanda, que tienen que ver con bebida, con comida, y que realmente son atractivos turísticos, son realmente importantes.
De ahí que también, digamos, se haya fomentado mucho como promoción la ruta del vino acá en nuestro país.
Así es, la ruta del vino se ha desarrollado, hoy tenemos una ruta del vino en Tucumán, que en conjunto con alguna bodeguita más de Santa María, ya hay 10 bodegas que están en condiciones de brindar la ruta del vino en Tucumán. Tenemos la primera bodega comunitaria en Tucumán, que está en Amaicha, Samás Kawasai, que se descubrieron que los viñedos tienen más de 100 años y que se producían vinos artesanales. Entonces, desde la Nación y también muy ayudado por la provincia, se traen enólogos de otros lugares, cada productor individual trae su vino, el enólogo va mezclando las distintas cepas y va sacando un vino de mejor calidad, con toda una infraestructura de bodega ya más industrial, con un embotellado más industrial, más masivo, y bueno, y está funcionando muy bien.
Le llaman vino de altura.
Vino de altura, sí.
Bueno, ¿qué otro tipo de turismo?
También, bueno, está el turismo religioso, de las distintas religiones, pensemos en Tierra Santa, la cantidad de turistas que llegan al año.
Que las monjas son las que más viajan.
Y seguramente hay de todas las religiones, no solamente la católica, pero podemos pensar en Tierra Santa, podemos pensar en Lourdes, podemos pensar en Fátima, gente que va desde agradecer, de pedir un milagro, o a conocer, a encontrarse con un fenómeno religioso, en todas las religiones, ¿no? También ir a conocer una mezquita, ir a conocer la Meca, o dentro del budismo, toda esta movida que tiene que ver con el yoga, con la meditación. También hay un turismo que tiene que ver con la experimentación con alguna sustancia, ¿no? Como la marihuana o con sustancias visionarias, que, bueno, no nos olvidemos de Holanda, cuando legalizó el consumo de los coffee shop, que se podía fumar. Bueno, mucha gente iba para poder probar distintos tipos de droga ahí y tener ese tipo de experiencia.
Uruguay acá lo más
en
cerca.
En Uruguay acá también está legalizada. También hay un turismo slow. Hay lugar, acá en Argentina tenemos Villa General Belgrano, que es slow city, o sea, una ciudad lenta. En el sentido de salir, si bien con todo lo atractivo de lo que es una ciudad turística, pero sin esa vorágine del día a día. Los autos tienen 20 kilómetros por hora de velocidad máxima. La gente no está muy agitada, sí hay horarios de apertura, cierre de negocio y todo lo demás, pero es slow city. La gente tiene que estar tranquila y hay montones de medidas que se van tomando desde el municipio para que la ciudad sea tranquila. Una hora se corta el tránsito en las calles para que la gente comparta frente a un centro cívico, una feria, o simplemente vaya a conversar, a tomar mate. Bueno, ese es el turismo slow, que la verdad también puede ser una linda opción para desarrollar en Yerba Buena, ¿no?
Bastante interesante, sobre todo ya que muchos de los que viajan están buscando bajar los niveles de estrés.
Y sería importante también, porque lo que es bueno para el turista es bueno para el ciudadano, para el vecino. También creo que la gente
es saludable.
Ha venido a Yerba Buena a tener un poco de vida más tranquila, pero no lo están logrando del todo por el congestionamiento de las avenidas. Bueno, sería bueno ir tomando medidas para que Yerba Buena vaya siendo una ciudad un poquito más tranquila, tal vez antes de que...
Está entrando en la vorágine de las grandes ciudades.
Así es. Bueno, después hay turismos temáticos que tienen que ver con excentricidades, ¿no? Excentricidades y psicologías particulares, como el turismo
conozco
de
varios.
Guerra.
Sí. Conozco varios.
Como el turismo de guerra, como el turismo que tiene que ver con las películas. Hollywood es un atractivo en sí mismo, la gente quiere ver los escenarios, quiere ver cómo se monta una película desde el lado de adentro, backstage. Y también quieren ver, recorrer muchas veces lugares o, o, o la historia de una película, como por ejemplo este libro y esta película famosa que se llama El Código Da Vinci, se generó en Europa una ruta del Código Da Vinci, y la misma ruta que se va siguiendo en la película y en el libro, bueno, se lo podía hacer en tour. O la ruta de Tolkien, del Señor de los Anillos, la gente quería ir a visitar en Australia los lugares donde se ha filmado la película, y bueno, la verdad que le ha dado muy buen resultado, ¿no?
Bastante, bastante interesante. Aparte es nuevo, sobre todo, la gente, cada vez hay mayor cantidad que ama el cine y que, digamos, y tiene una afición muy particular y quiere conocer los lugares, se queda muy enganchado, sobre todo hoy en día. Eso se lo descubre a través de Netflix, que cada vez tiene más adeptos.
Así es, la gente realmente, bueno, se mete cada vez más en la experiencia de una película, de una narración, de una historia.
Bien, bueno, bastante, bastante completo, un panorama para ir conociendo lo que es esta actividad tan, tan rica, esta industria sin chimenea, que da mucha satisfacción a quienes están emprendidos como un trabajo empresarial, pero sobre todo para quienes viajamos, nos gusta viajar y gozar de lo que es de diferentes maneras otros lugares.
Así es, así es.
Alejandro, será hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia de Radio Q, un agradecimiento a vos, Guillermo, en particular, y bueno, nos encontramos el próximo viernes.
Hasta el viernes. Pasaba Alejandro Aubier, nuestro experto en el tema de turismo.